Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra cita de cada mañana en los sábados para hablar de sostenibilidad en la alianza que tenemos con la Universidad Externado de Colombia. Profe Gustavo Yepes, ¿cómo estamos? Buen día.
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, estaremos hablando de derechos humanos y la relación con la sostenibilidad. ¿En dónde empezamos a encontrarla para empezar a darle brochazos a este tema, profe?
Bueno, Gabriel, los derechos humanos son básicamente principios o normas que se establecen para que los humanos se comporten de cierta manera, especialmente respetando pues la dignidad humana. Y las naciones humanas, pues son, o para las naciones humanas mejor, reconocen como que este tipo de derechos no son determinados por un Estado o por una región en particular, sino son derechos totalmente universales que son aceptados en todo nuestro planeta, son totalmente universales y son inherentes a nosotros. No importa que la nacionalidad que tengamos, el género, la etnia, el color, la religión, lo que usted se quiera imaginar, todos tenemos digamos esa dignidad como seres humanos, que de alguna manera debe ser respetado. Esta adopción de los derechos humanos se hizo a través de un documento que fue escrito por las Naciones Unidas en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera establece que los gobiernos deben abstenerse de interferir en el disfrute de esos derechos humanos, de proteger a las personas y a los grupos contra las violaciones de los derechos humanos y, por supuesto, de adoptar medidas positivas para que podamos todos disfrutar de esos derechos humanos.
Bueno, pues es un gran tema para desarrollar hoy aquí en Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia en Caracol Radio. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales por los cuales se debe velar a nivel mundial. Esta proclamación se dio en París. Julián Toles, director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresa, y se encuentra en Suiza en este momento. Julián, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días, un saludo desde Ginebra.
Bueno, aquí estamos con el profesor Gustavo Yepes. Profe, hablamos de derechos humanos y la relación con la sostenibilidad. ¿Por dónde arrancamos esta charla?
Bueno, muy bien, pues está muy cercana esta relación porque de alguna manera los derechos humanos, que tienen que ver con el medio ambiente, pero también con las personas, y de alguna manera buscan en los primeros objetivos de desarrollo sostenible asegurar que las personas, además de cumplir sus derechos humanos, puedan resolver algunas de las condiciones de dignidad mínima que tengan como personas.
¿Qué se está discutiendo en Suiza? ¿En qué se encuentra en este momento, Julián Toli?
Sí, Gabriel, justo estamos en el 13º foro mundial de y los negocios pensados desde los derechos humanos y obviamente con lógicas de sostenibilidad. Justo el tema del seminario es crear medidas, se llaman medidas inteligentes, para que las empresas involucren, incorporen el tema de derechos humanos.
Julián, la situación de Colombia frente a derechos humanos, ¿cómo se ve en el exterior o qué mensaje lleva usted?
Sí, pues justo nosotros, debido a la historia, digamos, de conflicto armado y una historia rodeada de violencia, pues el tema de derechos humanos hace parte prácticamente de nuestra agenda, no solo nacional, sino internacional. Aquí en Ginebra nos preguntan todavía mucho de cómo nos va con los acuerdos de paz, cuál ha sido el papel del Estado, de las empresas para implementarlo, cómo se están tomando las lógicas de sostenibilidad pensados en contextos tan complejos, vivir durante tantas de violencia. Nosotros hemos participado desde el Externado en diferentes iniciativas y aquí las estamos contando, esas medidas inteligentes para dar algunas luces desde la experiencia colombiana, como por ejemplo tenemos un plan nacional de acción de derechos humanos e incluso pensado también en actividades empresariales, un sistema de derechos humanos, tenemos también iniciativas legislativas pensadas en derechos humanos en tiempos de guerra o de conflicto, sino los derechos humanos para impulsar, como lo decía, actividad que piense en el medio ambiente, que piense en los elementos sociales y sobre todo que piense en las generaciones futuras. Entonces la gran preocupación aquí en Ginebra del caso colombiano es cómo nos ha ido con un gobierno que impulsaba el cambio, cuya bandera fue también la garantía de derechos y de, sobre todo de población vulnerable.
Julián, ya que hablas de muchas iniciativas que tenemos en nuestro país y adicionalmente que no solamente pues, se deben vincular a los estados y hablas de las empresas, ¿por qué no nos cuentas si hay algún tipo de relación de los derechos humanos con las empresas? ¿Los empresarios tienen algún tipo de compromiso o deberían estar interesados en algo relacionado?
Sí, Gustavo, pues justo uno de los grandes cambios en estos 76 años que se cumplen este 10 de diciembre de la Declaración Universal de Derechos Humanos es pensarnos los derechos humanos con una, se llama así, eficacia jurídica horizontal. En ese momento, finalizada la Segunda Guerra, cuando en París se dio este gran compromiso de todos los estados por poner a la dignidad humana como la última ratio a la hora de cualquier conflicto o ejercicio de poder, pues era pensada de abajo hacia arriba para los estados y con obligaciones de protección para los estados. Después, en los 60 y 70, llegan los derechos sociales y económicos, en donde establecen que los derechos no solo son libertades individuales o libertades políticas y civiles, también son condiciones materiales. Se necesita para poder, no sé, vivir, para poder pensar, para poder, tener libertades básicas, pues condiciones como educación, vivienda, ¿no?, trabajo, etcétera. Y a partir de ahí se empiezan a generar entonces estos efectos, ya no solo hacia el Estado, sino con obligaciones hacia otros sujetos o actores, como en este caso son las empresas. Las empresas empiezan a tener entonces una responsabilidad social pensada en un inicio desde la ética, fueron las primeras, fueron normas voluntarias, y posteriormente ha venido dándose una proliferación, ¿no?, de normas obligatorias para las empresas. Desde los ODS y sobre todo desde la sostenibilidad, eso ha sido un apalancamiento muy importante para que los negocios en el mundo se hagan diferentes. Los derechos humanos se han pensado para eso.
Sí, creo que tocas muy bien y aterrizamos en los ODS porque estamos hablando de ahí de lo económico y de lo social. En la parte ambiental, ¿cómo es esa relación?
Sí, justo los derechos humanos después de los 60, en la evolución, eso ha tenido un efecto también de expansión, no solo en quienes están obligados, en este caso los estados y las empresas, sino a quien se protege. Pasamos de unas lógicas antropocéntricas, es decir, visto los derechos humanos solo desde las personas, a unas lógicas más biocéntricas, en donde la naturaleza y el medio ambiente se eleva a un sujeto que merece ser titular de derechos. Así que el medio ambiente es un derecho más, es un sujeto tutelable, y nuestra, sobre todo el sistema interamericano y la jurisprudencia de la Corte Constitucional así lo hace ver. Y esto lo han entendido muy bien las empresas, quienes desde la sostenibilidad tienen obligaciones legales de reporte, de mitigación, prevención y detención respecto a cualquier medida o decisión de la actividad que afecte al medio ambiente.
Julián, ya que hablas de la evolución de los derechos humanos, ¿qué ha venido pasando adicionalmente con todos estos temas digitales y con toda esta, digamos, interacciones con la inteligencia artificial y este tipo de cosas? ¿Vienen hacia adelante algunas discusiones sobre unas nuevas evoluciones de los derechos humanos?
Justo eso ha sido uno de los grandes temas de este foro. Dos temas han ocupado la agenda, no solo, digamos, oficial, sino la paralela, que uno es transición energética y otro, tecnologías emergentes. Y justo, Gustavo, hoy se debate, no de una manera tan oficial, pero sí existen unas iniciativas sobre una cuarta generación de derechos pensados en las tecnologías. Algunos hablan de los neuroderechos, de los nuevos derechos de la inteligencia artificial, y ahí entonces se ha puesto debates como, por ejemplo, de cuáles son los peligros que tienen estas nuevas tecnologías en el libre albedrío, en la igualdad, en sesgos, por ejemplo, pensados en pueblos, en raza, etcétera. Y ese debate es bastante interesante porque en últimas aquí se piensa es, bueno, ¿hacia dónde va esa tecnología pensando en, por ejemplo, en debates del transhumanismo y poshumanismo? Estas máquinas también tienen derechos, ¿no? Sí. Se han pensado ya hasta allá. hasta ahí hemos llegado en estas discusiones en Ginebra.
Bueno, Julián Toll es el director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos, siempre es además profesor de Derecho en la Universidad de Externado. Julián, llegando a la realidad, ¿en dónde nos quedamos en grandes discusiones, en grandes documentos, en grandes historias y las dificultades, los retos que esto se necesita, no solamente para cumplirlo y para tenerlo en el mundo y en Colombia, para tener, lo miramos aquí de una manera más sostenible, pero por supuesto, los derechos humanos abarcan todo?
Bueno, Gabriel, esa es la pregunta del millón.
Claro, sí. Y sí, es facilísimo preguntarla. Sí, preguntarla es muy fácil.
¿Cómo,
¿no? Sí.
¿Cómo aterrizarlo? Sí, y la verdad que aquí el problema, en últimas, no es un problema entre abogados. Es decir, no es un problema de regulación, de normas, e incluso no es un problema ni siquiera. El problema es si eso cómo se lleva a los territorios y a las personas que se encuentran marginados, vulnerados, cuando las situaciones o las condiciones materiales reales pues no llegan. Entonces, seguramente para nosotros y de pronto para gran parte del sector de la audiencia que está escuchando el programa, debe ser maravilloso que le hablen de inteligencia artificial, de neurociencia, sí, ¿no? De derechos humanos. Pero para el que está allá en la Guajira, en la Amazonía, en el Cauca, pues estos derechos no han llegado. Entonces, más que cómo protegerlos y regularlos, es cómo garantizarlos, cómo llegar allá. Y ese es el gran reto de Colombia y sobre todo de las empresas, Gabriel, que el problema es que cuando llegan las empresas, sobre todo empresas que son del sector extractivo, minero, claro, energéticas, petroleras, llegan a un lugar donde no está el Estado.
Sí.
Y son los únicos que resultan dando mínimos de bienestar y se asocian entonces los derechos a ellos y a ellos con las obligaciones. Obviamente ese es un reto grande de Colombia porque sin lugar a duda las empresas son para mí y para, al menos así lo decimos en cualquier foro, son el mejor vehículo de bienes. Son ellas las que llevan las bienes. El obligado es el Estado colombiano y él sí que está en deuda, Gabriel.
Sí, la productividad no va en contra del desarrollo ni de la sostenibilidad. No, pues también voy a clavar con la pregunta al otro profesor del Externado, Gustavo Yepes. Profe, usted también recorre territorios, recorre eso, y esa dualidad entre lo que discutimos, lo que hablamos aquí en el programa, lo que pasa en grandes foros, en Suiza, en Francia, en todo el mundo, las COP, y la realidad del campesino que está allá y dice, muy bonito todo lo que ustedes dicen, ¿y a mí qué?
Pues Gabriel, eso es lo que hemos venido discutiendo y tiene que ver mucho con esa justicia climática especialmente, porque ahora estamos pidiéndole a los ciudadanos de todo el mundo que sean unos consumidores más conscientes, que sean ciudadanos más responsables, que comiencen a reducir el consumo de productos y servicios para que podamos tener, digamos, un medio ambiente sano para todos. Sin embargo, le pedimos eso mismo a unas personas que han sido excluidas por años de todas esas posibilidades, y ahí es donde no está muy claro el tema y es donde tenemos que comenzar a buscar ese equilibrio, darle más oportunidades a ellos y los países, digamos, que han utilizado más los recursos de todos,
sí,
digamos, comiencen a aportar más para facilitar y para mejorar las condiciones de vida de esas personas que se lo merecen.
Y mi pregunta, por supuesto, que no iba en contra de lo que está pasando, por ejemplo, en esta reunión en Suiza, ni las grandes reuniones que hay en el mundo para hablar de los derechos humanos, en este caso desde lo social, desde lo ambiental también, sino que esto ayuda para que sea de una manera ordenada y que todos apuntemos hacia un mismo punto. Pues a Julián Toll, el director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas, este profesor del Externado. Julián, un abrazo en Suiza y gracias por estar esta mañana en Caracol Sostenible.
Nada, Gabriel, todo un placer, y a Gustavo desde acá un fuerte abrazo. Y los derechos humanos no son una declaración, los derechos humanos tienen que ser un compromiso de todos por mejorar las condiciones de vida del país y sobre todo de aquellos que más lo necesitan.
Entretenimiento sostenible.
Muy bien, entretenimiento sostenible, y tiene que ver con un libro. ¿Cuál es la historia, don Juan Manuel Durán?
Pues Gabriel, hay un libro bastante interesante llamado El ABC del Cambio Climático, un libro hecho por Santiago Aparicio Velázquez, quien nos acompaña en este momento aquí en Caracol Sostenible. Santiago, bienvenido.
Buenos días, Juan Manuel. un saludo especial a usted y toda la mesa y a los oyentes.
Bueno,
muchas
pues,
gracias.
Gracias a usted, Santiago, y tengo en este momento el libro en mis manos. Me ha parecido bastante interesante porque es un poco diferente. Tiene muchas gráficas, algunos textos bastante importantes con cifras que demuestran y comprueban la urgencia de trabajar por la crisis climática. ¿Qué más podemos encontrar en ese libro?
Bueno, Juan Manuel, pues me he lanzado a escribir este libro de bolsillo, uh-huh. y que efectivamente es un libro donde trato de traducir, digámoslo así, el concepto tan complejo del cambio climático. Hoy en día ya afortunadamente estamos dándonos cuenta que el cambio climático llegó, uh-huh. y llegó para quedarse y está literalmente tocando la puerta de todos, pero muchas veces no entendemos qué está pasando, por qué es que está ocurriendo. Y yo me lanzo, después de muchos años de trabajo en el tema de cambio climático, a explicar ese ABC, qué es lo que está ocurriendo, por qué nos está ocurriendo esto. Yo soy un convencido, Juan Manuel, que si uno no comprende efectivamente qué está pasando, difícilmente puede uno llegar a actuar, ¿sí? Y esa es parte de la gran premisa que yo hago y la apuesta con este libro, pues que es un libro muy fácil y muy práctico de leer, que la gente lo pueda empezar a abrir conversaciones, uh-huh. a dialogar con el vecino, a dialogar con la familia, para entender qué está pasando y ahí sí, desde mi propio contexto, empezar a encontrar soluciones específicas.
Sí. Santiago, esta sección se llama Entretenimiento Sostenible y justamente una forma de entretenimiento bastante pues interesante es leer. Y usted encamina este libro hacia las juventudes, hacia los jóvenes entre los 15 y 25 años. ¿Por qué?
Yo creo que pues ese espíritu de poder, poder hacerlo todo y poder soñar. Yo estoy más allá de los 25, ya tengo 45, uh-huh. pero mucha gente me molesta y me dice, usted se quedó como de 15 en ese sentido, de que yo todavía creo que sí se puede cambiar, ¿sí? Cuando uno está en la adolescencia, es ese momento donde uno efectivamente tiene la capacidad de imaginarse realidades posibles. Uh-huh. Y ese grupo de gente que hoy en día vemos ya en distintos lugares levantando la mano y diciendo, oiga, yo no causé esto, pero yo soy el que voy a vivir las próximas décadas y quiero que se realice un cambio significativo. Entonces hoy en distintos rincones del mundo pues están ocurriendo pues protestas, unas desafortunadamente a veces un poco fuertes en el método,
sí.
¿sí? Pero hay jóvenes en todo el mundo, en distintos rincones. Acá en Colombia, pues muchos conocemos a Javier Vera, que pues, lo han llamado el niño ambientalista, en Suecia está Greta Thunberg. Uh-huh. Entonces, afortunados de que están estos jóvenes levantando la mano y diciendo, oiga, aquí hay algo. Muchos de ellos, Juan Manuel, lo que yo veo es que, aunque entienden la gravedad de la situación, aún falta también que comprendan ese ABC para así articular mejor las propuestas y pasar ahí, sí, como se dice, de la protesta a la propuesta.
Sí.
¿Sí? Ese es el enfoque de por qué jóvenes.
Además que la protesta no siempre tiene que ser de una forma violenta, como usted lo dice, no es la manera de lograr ese cambio que estamos buscando para el planeta. Pero este libro, que me ha parecido muy interesante, muy fácil de digerir, con datos muy importantes, como por ejemplo que la concentración de CO2 en la atmósfera es la más alta en 2 millones de años, el aumento del nivel del mar es el más rápido en 3.000 años, y otras tantas cifras que uno se encuentra en este libro, que hay una buena noticia para los oyentes y para esas personas que quieran también empoderar a los jóvenes que están en sus hogares y por qué no también ustedes mismos, los adultos que nos están escuchando, y es que este libro está de una manera gratuita en plataformas online.
Sí, correcto. El libro lo pueden descargar de forma gratuita, lo pueden buscar en mi perfil de Instagram, que sí. Es Santiago_Aparicio B.
Ajá.
Y ahí lo pueden descargar de forma gratuita, lo pueden ver o como a modo revista o descargar todo el PDF. Uh-huh. Y quienes quieran igual pues también comprarlo, que todavía hay gente que le gusta el libro físico, que además quedó espectacular, es una edición como un coleccionable,
sí.
Lo pueden conseguir en distintas librerías, en La Nacional, en Lerner, entre otras. Pero pues los invito también a que lo descarguen, la idea de poder ponerlo gratis es que lo puedan descargar, ojalá de zonas periféricas también del país, y se pueda difundir el mensaje. Ese es un poco lo que está detrás realmente. Yo creo que nos falta acceder a estos contenidos, uh-huh. ¿sí? Y acceder a contenidos que sean, digámoslo, digeribles. Cuando estábamos diseñando este libro, que el editor es una empresa espectacular, se llama Punto Aparte Editores, se ha especializado en traducir la ciencia compleja al ciudadano. Con ellos diseñamos el contenido pensando en que sean cápsulas, es decir, que la gente puede leer el libro de la página 1 a la página 150, uh-huh. o puede abrir el libro en alguna página, ver una historia corta que le llamó la atención, supongamos quiere saber más sobre los ríos voladores y cómo la deforestación en la Amazonía afecta la disponibilidad de agua en ciudades andinas, ¿sí? O puede abrir el libro y encontrarse una imagen donde aparecen pues las jóvenes protestando y hablamos sobre el concepto de justicia intergeneracional. Uh-huh. Entonces es interesante oír los jóvenes y en general muchos estamos consumiendo un contenido de forma mucho más corta, práctica. Entonces el libro o lo pueden leer de corrido o lo pueden ver como en cápsulas.
Pues el conocimiento es el que nos va a llevar a tomar las acciones necesarias para lograr el cambio en nuestro planeta. Y aquí en Caracol Sostenible, por supuesto, siempre queremos llevar conocimiento, y lo que usted está haciendo, Santiago, con este libro, El ABC del Cambio Climático, también es llevar ese conocimiento hasta esas personas que aún desconocen. ¿Cuál es ese ABC del cambio climático? Y por eso el nombre de su libro. Pues muchas gracias, Santiago, por esa labor que está realizando y también por venir a contarnos aquí en Caracol Sostenible.
Bueno, Juan Manuel, muchas gracias a ustedes y por toda la constancia con el programa, que sin duda ha generado un impacto pues muy, muy positivo. Muchísimas gracias.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible. Hombre, el acceso a la salud hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible, pero sostenibilidad en este tipo de operaciones y procesos. Juan Manuel Durán, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? ¿Cuál es esta historia, Juan?
Gabriel, le cuento que estuvimos en Cali visitando las instalaciones de Renal Care Service para conocer de primera mano todo lo que vienen haciendo en materia de sostenibilidad. Allí hablamos con su gerente, Larry Vasco, y esto fue lo que nos contó. Larry, bienvenido a Caracol Sostenible.
Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Para mí es un placer poder contar toda la diferencia que venimos haciendo a lo largo de estos últimos 3 años en temas no solamente de salud, sino también en temas de sostenibilidad.
Bueno, empecemos hablando, ¿qué es Renal Care Service?
Nosotros hoy somos un prestador de servicio principalmente enfocados en pacientes con insuficiencia renal en cada una de las etapas, sea prediálisis, diálisis, e inclusive acompañamos a los pacientes hasta los momentos de trasplante, inclusive que cierran el ciclo de un paciente renal.
Estamos hablando del ODS número 3 para empezar a meternos en temas de sostenibilidad, y ese ODS nos habla justamente de la salud, del acceso a la salud equitativo para todas las personas. Tenemos cifras, personas que en este momento están accediendo a este servicio de diálisis, no solamente en las ciudades, sino también a nivel rural.
Definitivamente, tú lo has dicho muy bien, nosotros en el modelo de salud de Colombia podemos llegar a pacientes de régimen contributivo, subsidiado, individual, es decir, es una enfermedad que hoy está cubierta por el sistema de salud. Actualmente contamos con cerca de 32 mil pacientes, 22 mil en prediálisis y 10 mil en diálisis. Estamos hablando de que tenemos un alcance casi de 300 municipios a nivel nacional. No solamente tenemos alcance donde tenemos clínicas renales. Hoy, a través de la modalidad de diálisis peritoneal, tenemos alcance en sitios rurales o pequeños municipios a los cuales es muy difícil acceder al sistema. Y yo creo que ahí es donde hacemos la gran diferencia. Hoy no es excluyente el tema renal para ciudades capitales, y hoy es un ejemplo aquí en la ciudad de Buga, donde lo pueden ver, que tenemos el alcance y tenemos la la satisfacción de que podemos seguir llegando a sitios donde probablemente los modelos tradicionales no lo hacen.
Larry, hablando de sostenibilidad, términos que de pronto no son tan fáciles de entender para nuestros oyentes y para las personas que nos ven a través de las redes sociales, ese tipo de diálisis le está cambiando la vida a las personas y a través de un programa que ustedes manejan llamado Vida en Movimiento. Hablemos un poco de eso y por qué tiene que ver con la sostenibilidad.
Yo creo que entendimos como compañía que podíamos hacer algo más. Si bien nuestra obligación primaria es poder entregar un tratamiento renal con los más altos estándares, somos parte de una cadena. Somos un prestador que consume principalmente agua, energía e insumos. Y el programa Vida en Movimiento principalmente lo quisimos hacer para pacientes en diálisis peritoneal, donde los insumos llegan a la casa de los pacientes, pero el manejo de los desechos no era el adecuado. Creamos una alianza con algunos socios estratégicos que se vincularon al programa y hoy podemos entrenar al paciente en el manejo de residuos, ir hasta la casa del paciente, recoger los residuos, darle una compensación económica también al paciente para que sienta que está siendo productivo y volver a reintegrar estos insumos o estos desperdicios al sistema para que tengan una segunda mano. Entonces entendimos que somos socialmente responsables porque actuamos en todo el país, porque tenemos una gran fuerza y no porque esté escrito, es porque creemos que esa es uno de los proyectos que realmente pueden hacer la diferencia y que esperamos que otros prestadores de servicio lo sigan replicando, sea el programa de Vida en Movimientos o cualquier otro programa alternativo donde le podamos dar un segundo uso a los insumos que se utilizan en prestadores de servicio como nosotros.
Pues para hablarnos de todo ese proceso que viene luego de traer a los centros de acopio estos materiales, está con nosotros Oscar Pineda, quien es el gerente general y creador además de esta empresa de Ecofixing.
Ecofixing SAS, así es.
Bueno, Oscar, cuéntenos, ¿cómo es todo esto? ¿Cómo es ese proceso? ¿Aquí llegan esos materiales? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre luego?
Bueno, después de que recogemos los materiales en el exterior, pacientes, algunas clínicas y hospitales, los materiales llegan aquí a la planta de Ecofixing. Que la función de nosotros aquí, acorde a la resolución 482 del 2009, es hacer el proceso de una selección inicial, una desinfección del material. Cuando hablamos de desinfección es porque pues, ha estado en varios puntos mientras se hace el recorrido, entonces hacemos un proceso de limpieza y después de este proceso de desinfección que hacemos, pasamos al acopio. Acopio donde las personas que están laborando todo el día están haciendo tomando el material para hacer un proceso de alistamiento del material. Alistamiento consiste en retirar algunos papelitos, algunas cositas que se fueron que en el material que no deberían estar ahí para su proceso final, que es el triturado.
Oscar, usted me hablaba de una resolución del año 2009. ¿Eso quiere decir que antes de esa resolución qué pasaba con todo este material?
Bueno, antes de la resolución podemos decir que eran muchísimas las toneladas que iban a parar a los rellenos sanitarios, a procesos de pronto informales que se pudieran presentar dentro de esa línea.
Y pongámosle número, ¿cuántas toneladas están llegando aquí mensualmente?
Aquí a la planta de nosotros están llegando alrededor de 15 toneladas mensuales, que es un porcentaje súper pequeño todavía que estamos metiendo dentro del programa, pero pues, la idea es llegar a muchísimas más toneladas que todavía falta por cubrir afuera. En el triturado, ¿qué hacemos? Hacemos la destrucción de marca, hacemos la destrucción de todo lo que pueda generar algún riesgo afuera para de pronto una falsificación del material y demás. Y dentro de este triturado, pues es el proceso final para que el cliente que actualmente no recibe el material lo compre y pueda hacer los pellets.
Estamos hablando entonces de estos materiales que son utilizados en los procedimientos médicos, en los procedimientos de estas personas que están teniendo algún tipo de complicación renal, para tratamientos renales, esa es la palabra, y ustedes lo están transformando en qué, esas empresas a donde llega ya este triturado, ¿en qué convierten eso?
Bueno, este es un material que es PVC flexible, sí. PVC blando, entonces se presta para hacer muchas aplicaciones. Actualmente están haciendo tapetes para carros, están haciendo suelas para zapatos, están haciendo mangueras, todo el tema de mangueras de riego, mangueras de gas natural, muchas mangueras que pueden ser fabricadas a partir de este material. Entonces las aplicaciones son un montón.
¿Estamos cerrando el círculo?
Estamos cerrando el círculo completamente.
¿Cuál es el porcentaje de desaprovechamiento que se puede hablar de este tipo de material?
Yo creo que estamos alrededor de un 10% que de pronto no se aprovecha porque llegan otras cositas por ahí que tenemos que desechar mientras estamos haciendo el proceso, pero un 90% aprovechable completamente.
Larry, la diálisis utiliza muchísima agua, son muchos los litros de agua que se necesitan para generar estos procesos de diálisis y además también es bastante el consumo de energía. ¿Ustedes qué están haciendo para disminuir esos consumos?
Nosotros entendimos que al ser consumidores de un recurso natural como el agua, tendríamos que hacer cosas diferentes. Si bien hay unos protocolos clínicos que no impiden que el tiempo de terapia sea menor o que el consumo de agua se pueda ajustar, empezamos a adquirir equipos más eficientes y a mejorar los procesos internos de limpieza. Para que tú tengas una idea, los pacientes que tenemos hoy en Colombia modalidad de hemodiálisis, que son casi 7.000, consumen 180 millones de litros al año. Comparados con el 2022, en nuestro último informe de sostenibilidad mejoramos 1.3%. Claro, parecen cifras pequeñas, pero si lo magnificamos estaríamos hablando que podríamos con ese ahorro darle agua a 3.000 hogares en el país. Y asimismo en temas de energía nos hemos movido un poco más a proyectos de inversión como los paneles solares. Ya tenemos la primera unidad que cuenta con ese sistema 100%, 80% de la energía que consume en la clínica es generada. Los fines de semana que la clínica no opera, la energía es devuelta al sistema. Y hemos hecho otro tipo de proyectos que al final generaron casi 2.5% de ahorro de energía comparado con el año pasado, que llevándolo a la misma analogía estaríamos hablando de que tendríamos energía para 5.000 hogares con esa reducción.
No quiero meter en esta conversación temas políticos, pero indiscutiblemente estamos en medio de una, si se quiere llamar, transformación y ya se habla de una reforma a la salud. No hablemos de la reforma como tal, pero ¿qué tan fácil es para un colombiano acceder a estos servicios cuando necesita un tratamiento renal?
Hoy, afortunadamente, nuestro sistema garantiza que cualquier paciente que sea diagnosticado con insuficiencia renal acceda a cualquiera de los prestadores que hay en el país. Nosotros hoy representamos el 25% del sistema para los pacientes renales. Pero es tan fácil que hoy pacientes de otras nacionalidades puedan utilizar nuestras clínicas en fronteras, como la que tenemos en Norte de Santander, en Cúcuta, solamente con el diagnóstico de su EPS. Todos sabemos que hoy en Colombia tenemos una cobertura del 98%, lo que significa es que cualquier paciente que hoy necesite un tratamiento dialítico tiene disponibilidad para que se acerque a cualquier unidad, principalmente que es cerca de su hogar y va a venir referenciado por la EPS. Hoy nosotros no tenemos lista de espera de pacientes y eso es muy importante, aún más porque tenemos la modalidad de diálisis peritoneal. Es decir, las clínicas tienen una limitante que es el número de máquinas, pero por eso es muy importante saber que existen otras alternativas que pueden liberar el sistema y así no generar ningún cuello de botella para los pacientes. Realmente el proceso es fácil. Nosotros tenemos diversidad de pacientes, diversidad de etnias y, como lo dije anteriormente, inclusive diversidad de nacionalidades en los pacientes. Realmente muy fácil porque estamos hablando de una enfermedad de alto costo.
Larry, le voy a hacer quizás la pregunta más difícil y es, usted me ha estado hablando aquí de todo lo que hacen desde la organización, pero ¿qué falta? ¿En qué quizá están fallando? O no lo veamos como que están fallando, pero sí que sea una oportunidad de mejora en temas de sostenibilidad de parte de la organización.
Yo creo, es una pregunta, como bien lo decías, es muy provocativa, porque creo que solos nos va a costar mucho más llegar. Estoy convencido que no se trata de un tema de competencia, pero sí podemos crear algún tipo de organización o mecanismo para que todos los prestadores de servicio en Colombia empecemos a compartir e inclusive a unir algunos programas que pueden ser similares. Podemos hacer un trabajo donde veamos una mejora muy exponencial. Es decir, yo creo que así como nosotros deben haber compañías que también están haciendo sus esfuerzos en sostenibilidad, pero nos va a demorar más. Yo creo que aquí el punto es si estamos preparados para trabajar juntos e inclusive con un involucramiento del gobierno también. Entonces yo creo que es un área de oportunidad porque yo estoy convencido que así como nosotros hay otros prestadores que están haciendo cosas excelentes, pero probablemente si unimos fuerzas vamos a generar un impacto mucho mayor.
Bueno, Larry, pues hemos estado hablando hoy de salud, hemos hablado de alianzas, hemos hablado de transformación energética también, de cuidado del agua, de inclusión. Son muchos temas los que abarcan la sostenibilidad y ustedes lo están aplicando en Renal Care Service. Así que gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros en Caracol Sostenible.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Siempre a disposición, siempre estaremos aquí para seguir contando lo que venimos haciendo y dejarle claro a las personas que el compromiso está y esperamos que realmente podamos seguir contando cosas positivas desde temas de sostenibilidad. Muchísimas gracias.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. EWISL Academy for Women Entrepreneurs, el programa de la Embajada de Estados Unidos que empodera el emprendimiento femenino en nuestro país. Me encanta este cargo, gerente de éxito de usuarios de Impactia. Nicole Montenegro, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Hola, Juan Gabriel, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá acompañándolos.
Bueno, ¿qué significa ser un gerente de éxito en una organización como Impactia?
Bueno, te cuento que las mujeres, liderar, gerenciar éxito de usuarios en Impactia significa entender muy bien las necesidades y los intereses de nuestros usuarios, de nuestros clientes y de todos los participantes en el marco de este tipo de programas como lo es Academia de Mujeres Emprendedoras y a partir de eso poder adaptarnos, flexibilizar también nuestros procesos para garantizar el éxito de los programas, garantizar también la experiencia de cada una de las personas que están trabajando con nosotros y sobre todo garantizar los resultados que tenemos cada una de las de los actores que están trabajando en el marco de los diferentes programas que ejecutamos en Impactia.
Bueno, profe Gustavo Yepes, como siempre aterrizamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las entrevistas y los temas que tenemos el día de hoy, en este caso de empoderar a mujeres colombianas y a migrantes provenientes de Venezuela. ¿Cómo se suscribe eso con los ODS?
Bueno, en primer lugar, como todos ya saben, los ODS pueden estar conectados desde muchas maneras, pero aquí claramente está el número 5 de equidad de género, porque de alguna manera estamos viendo que estos derechos, que ya no son solamente, digamos, de restituir sus derechos básicos, sino que también tiene que ver con los económicos y demás, que Impactia está ayudando, tiene que ver con asegurar que haya esa equidad de género en esta población que, digamos, está en situación tan difícil.
Bueno, pues esto se hace al lado de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo directamente, Nicole?
Bueno, como bien lo has dicho, es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos diseñada para apoyar y empoderar a las mujeres de todo el mundo. En esta ocasión, de la mano de Impactia, la embajada logró consolidar pues, la quinta edición en Colombia del programa. Cerca de 200 emprendedoras ya han participado del programa en las cohortes anteriores y en esta edición de este año 2024, pues la ejecutamos en Impactia y logramos pues 49 mujeres emprendedoras fortalecieran sus capacidades. Esto sobre todo para apuntarle, como decía el doctor, fortalecer los conocimientos empresariales de las mujeres, construir redes de trabajo colectivo y facilitar el acceso que necesitan pues todas las mujeres y sobre todo las mujeres emprendedoras para consolidar y potenciar sus emprendimientos.
¿Por qué no nos cuentas, Nicole, un poco de esos emprendimientos? ¿Qué hacen estas señoras? ¿A qué se dedican?
Sí, claro que sí. Les cuento que pues en esta ocasión un mandato también de la embajada importante y sobre todo por la brecha que existe en Colombia en los emprendimientos, tuvimos una participación muy activa de mujeres que pertenecen a poblaciones vulnerables o que viven en condiciones pues, socioeconómicas limitadas. La mayoría de estas mujeres tienen intenciones de expandirse su negocio y pues como les mencionaban anteriormente pues tenemos un 10% de migrantes venezolanos que están residiendo en Colombia y participaron también de este programa conjuntamente con 39 emprendedoras más. Estas emprendedoras pues tienen un negocio activo y están en operación en el momento y pues vienen de varios sectores. Me gustaría contarles un poquito cómo está clasificado los sectores de esta cohorte, sobre todo por el tipo de mujeres que hoy nos acompañan, y tenemos una clasificación interesante sobre todo por cómo se constituye los sectores agroindustriales en Colombia. Un 28% de estas mujeres trabajan en sector agroindustrial. En prestación de servicios también tenemos un porcentaje interesante, el 28.3%. En alimentos también, pues sabemos que es uno de los sectores que más trabajan las mujeres, sobre todo las mujeres venezolanas que están residiendo en Colombia, es el 13% de la cohorte de este año. Y en artesanías, pues como somos un país también que trabaja mucho los productos hechos a mano, tenemos un 30% el sector artesanías. Y bueno, también contarles que tenemos emprendedoras de todo Colombia, pero sobre todo de esos sectores bien vulnerables como Chocó, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, y bueno, tenemos pues de varios lugares también centrales como Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Antioquia. Eso es como para contarles un poquito.
Bien, los compromisos van de lado y lado. ¿Cómo ven ustedes la disciplina de las personas afectadas, que me refiero, afectadas de buena manera por este programa, en lo que vienen haciendo y en seguir adelante, y además en encontrarse que las actividades, las ayudas que se reciben, pues es como, ahí sí, como un startup, y que tienen que seguir adelante y tienen que hacer sostenible su negocio?
Bueno, te cuento que pues realmente uno de los principales objetivos del programa sí era que todas pudiesen dar todo de ellas, sobre todo por el contexto del que vienen, y nuestra metodología integral de aprendizaje, y entendiendo, volviendo un poco a entender esto de la experiencia de usuario de las personas, la experiencia también del proceso de aprendizaje, pues volcamos una metodología integral de aprendizaje y fortalecimiento. Entonces, esto está muy basado en todo el componente técnico de las iniciativas, lograr que pues conocieran un poco más de los aspectos legales, del modelo de negocio, las finanzas, pero también fomentar y empoderar el bienestar integral pues de las mujeres, esto acompañado de fortalecimiento de habilidades blandas y proporcionar pues herramientas para reconocer pues el valor propio y aprovechar el potencial de cada una de las emprendedoras a través del empoderamiento, los derechos de las mujeres, la equidad de género. Y esto realmente, este mix como de componentes de fortalecimiento logró que cada una de ellas se comprometiera. De hecho, tuvimos un programa de aceleración de 8 meses muy intensos, los sábados, los jueves, algunos viernes, en las que pues, las mujeres obviamente tenían muchos problemas pues, a través de su proceso de conexión, de acceso a tecnología, de también sus problemas socioeconómicos y pues seguir trabajando en su emprendimiento. Sin embargo, pues tuvimos unos resultados muy, muy interesantes. De hecho, todas las 49 mujeres se construyeron su modelo de triple impacto. Todas las mujeres, las 49 mujeres, completaron totalmente un 100% los módulos del programa. Y tenemos unos resultados interesantes que demuestran que la metodología integral de fortalecimiento funcionó con casi 2 alianzas estratégicas promedio por emprendedora. Entonces, esto quiere decir que realmente en su mente ellas tienen una visión de crecimiento, y acompañarlas de forma cercana, entender mucho el contexto social en el que se encuentran, el contexto cultural, nos permitió guiar y adaptarnos también, adaptar el programa a las necesidades que ellas tenían y hacerle mucho seguimiento personalizado.
Bueno, qué interesante ver este tipo de negocios pequeños, estos tipos de emprendimientos de comunitarios ya con triple impacto. Pero aquí yo creo que es interesante, Gabriel, que miremos que la dificultad que estábamos hablando de lograr los derechos humanos, ¿no? Y aquí estamos viendo como esfuerzos para llevar esos derechos humanos más allá de los políticos y los civiles a estos de generación de derechos económicos y sociales, ¿no? Pero también es importante destacar que hay que continuar, porque este tipo de iniciativas requieren de más capacitación, de desarrollo de nuevos negocios para que podamos tener emprendimientos mucho más sostenibles en el tiempo.
Y por supuesto que en parte de la difusión de este programa trabajamos aquí en Caracol Sostenible. Estamos hablando de la Academia para Mujeres Emprendedoras, el programa de la Embajada de Estados Unidos y este gran desarrollo que tiene además Impactia con Nicole Montenegro, su gerente de éxito. Nicole, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caracol Sostenible.
Muchas gracias, Juan Gabriel. Un gusto estar acá también.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, de lo absurdo a la reflexión. Quiero saber en dónde hay algo absurdo cuando estamos hablando de derechos humanos acá, profe.
Pues, Gabriel, por supuesto que también se encuentra.
A ver,
vamos a hablar sobre la paradoja de la tolerancia. Esta es una conocida paradoja que fue planteada en 1945 por el famoso filósofo Karl Popper en un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. En este libro, Popper expone una contradicción muy fuerte que se puede generar cuando queremos, digamos, respetar los derechos humanos o garantizarlos y las libertades universales. Más o menos se puede resumir así. Para preservar una sociedad tolerante, debemos ser intolerantes con la intolerancia, porque la tolerancia irrestricta puede destruir la tolerancia misma.
Okay.
Digamos, vamos a explicarlo un poquitín. Desarrolle más, porque eso, a veces suena complicado. Esto se debe a que si una sociedad permite discursos y acciones intolerantes sin restricción alguna, corre el riesgo de que estos mismos grupos que se vuelven intolerantes, se vuelven radicales, crezcan en poder y comienzan a terminar destruyendo las bases de la tolerancia y de los derechos humanos de otros grupos.
Okay, bien.
Entonces, les voy a dar un ejemplo del discurso de odio que se plantea en las plataformas digitales ahora, que podría ser un ejemplo claro de eso. Por ejemplo, los derechos a la libre expresión chocan con la protección de las minorías vulnerables frente a esos mensajes de violencia y discriminación que se presentan ahora en las redes sociales. Entonces, por eso muchos países comienzan a prohibir ciertas manifestaciones de intolerancia, racismo, homofobia, para proteger la convivencia. Sin embargo, esto puede ser visto por algunos como una limitación de la libertad de expresión, pero que, como ustedes ven, pues es necesaria para evitarlo. También hay otros ejemplos legales, por ejemplo, en Alemania, la prohibición de evitar símbolos nazis o negación del holocausto está prohibido. Básicamente, las leyes buscan proteger a las víctimas del pasado y prevenir el resurgimiento de ideologías que pueden ser destructivas, pero también se interpretan como restricciones al derecho de expresión de algunos. Entonces, esta es una paradoja que sugiere que tolerar ideas intolerantes sin límites pues podría comprometer los derechos humanos en su totalidad. Entonces, por eso es que muchas democracias modernas optan por aplicar esos límites, que sean claros de los discursos y actos que puedan amenazar la convivencia. Así que necesitamos asegurar de priorizar convivencias pacíficas con seguridad y con respeto mutuo por la tolerancia absoluta.
Bueno, nuestras libertades terminan en donde está la libertad del otro, o quizás en otros momentos también comienzan, pero se trata de compartir eso y de tener ese respeto por los derechos humanos. A ustedes mil gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible, que vuelve el próximo sábado a las 11 de la mañana en Caracol Radio.